Las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor de calles. Gracias Dani Trigo por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Y ahora toca poner las calles y seguir levantando el país. Hay gente que intenta dormir pero no lo consigue. Y hay gente que lleva ya unas cuantas horas trabajando y también a vosotros pues nos dirigimos. Siempre arrancamos contándote una historia positiva, una historia que nos llama la atención. Una historia curiosa, una historia ejemplarizante. Y esta es una historia agridulce. Mira, escucha. La colaboración ciudadana ha logrado en Florida, en Estados Unidos, que una mujer pueda escapar de su maltratador. La víctima, valiéndose de su mascota, convenció a su agresor de que necesitaba acudir al veterinario. Él dejó que llevara a su perro al médico, pero insistió que para poder ir tenía que acompañarla. Previendo que esto iba a ocurrir, la mujer aprovechó un descuido de su novio para escribir la siguiente nota. Abro comillas. Llama a la policía. Mi novio me está amenazando. Tiene un arma. Cierro comillas. Una vez llegaron a la clínica, deslizó el texto por el mostrador. El trabajador de la recepción leyó la nota y no dudó ni un momento en ponerse en contacto con los agentes. Pocos minutos después llegaban varios policías a la clínica y detuvieron al sospechoso. Jeremy Floyd, que así se llama el agresor, llevaba en el momento de su arresto una pistola de 9 milímetros en su cinturón. Y es que a sus espaldas pesa un largo historial de detenciones durante 2 décadas por narcotráfico y robos con fuerza. La mujer, que presentaba un ojo hinchado, cortes en los dedos y moratones en los brazos, ha contado que durante 2 días este salvaje la mantuvo encerrada y la golpeaba. A la vista de las heridas que presentaba, fue llevada de inmediato al hospital. Allí le han detectado una contusión cerebral y ahora está en observación. Yo solamente espero que por fin se haya podido desprender de este indeseable y que lo pague caro. Son las 4 y 8, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos encanta estar en directo contigo y contarte un montón de cosas. De momento te adelantamos las que te vamos a contar hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Oye, pues, ¿qué vamos a hacer?
Mira, en la próxima hora queremos ayudar a los ponedores estudiantes que tienen que elegir sobre su futuro. Seguro que tenemos a más de uno que de vez en cuando pues pone poniendo las calles,
sí,
mientras que estudia una materia u otra, ahora con esto de la selectividad. Bueno, pues como son muchos los que tienen que tomar una decisión sobre qué quieren ser el día de mañana, esto no es fácil. Y estamos viendo que hay muchísimos cambios, van muy rápido, las alternativas son muy variadas y vamos a escuchar a una experta con algunos consejos para que sepan, bueno, pues un poco cómo empezar a descartar, porque hay algunos que llegan a los 18 años sin saber bien qué carrera quieren estudiar.
Qué bien, para orientarles un poco, ¿no?
Efectivamente, y todos los viernes nos gusta poner sabor y olor al fin de semana metiéndonos en la cocina con Alberto Valle.
Interesantísimo, estamos a 1 de junio de 2018 y es un día especial en todos los sentidos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿He hecho bien en coger este jersey que abriga poquito?
Sí, porque yo he salido a fumar hace un ratito y necesitaba una chaquetita.
Ah, sí, hacía fresquito,
¿no?
Fresquiti, in the morning,
yes. Porque el tiempo, Pulpo, está muy raro, como todo en este país, porque se esperan chubascos en el tercio norte peninsular y que pueden ser tormentosos. Es probable que llueva también en la meseta norte y en la zona centro de España. En el resto de la península y archipiélagos, pues pocas nubes y se descarta en principio que llueva. Las temperaturas diurnas irán en aumento en el interior de la mitad este peninsular y en descenso en el Cantábrico y en las comunidades del litoral sureste. Pocos cambios en el resto. Las nocturnas sin cambios apreciables.
Pues muchas gracias. Hay un montón de gente que ya tiene su diploma oficial de ponedor de calles. Me encuentro muchos mensajes en Facebook que dice, Pulpo, yo quiero el diploma. El diploma se puede conseguir de una manera muy sencilla.
Claro, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 950-60-06 y contarnos cómo están poniendo las calles. Hay muchos que ya lo han hecho y por eso les hemos mandado su diploma. Ellos lo tienen.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes. Me ha encantado y las personas que participan. Tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
Vengo reventado. Hemos tenido que venir, parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres. Más de 3 horas y media sin parar.
¡Qué barbaridad!
O sea, ni un pequeño descanso de 2 minutos. Así que ha sido espectacular. La E Street Band está en plena forma. Bueno, es que no entra ni media nota tarde, ya. nada. Perfecto, genial.
No, trabajando. Yo coso, tengo un taller de costura.
Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el teléfono en directo nos contaban cómo habían puesto las calles y todos ellos, ya todos, tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a recordar cómo pueden conseguir el suyo el resto de ponedores. Hay que llamar a un número de teléfono 950-60-06. Es gratuito, no te va a costar nada. Llamas, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te lo mandamos. También puedes escribirnos a poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales. Ahí a lo largo del directo vamos leyendo los mensajes que nos dejáis. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Y además a nuestros ponedores les encanta siempre conectarse a internet y conocer, pues bueno, algunos de los contenidos que pueden encontrar en cope.es. ¿Qué se van a encontrar hoy?
Pues se van a encontrar muchas cosas, Pulpo, y ahora más que nunca, porque tenemos un amplio despliegue de información, acciones, imágenes, vídeos y detalles concretos de todo lo acontecido ayer jueves en el Congreso de los Diputados. Ahí se pueden consultar todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar este viernes con la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, que ya agoniza. Por lo demás, un tema un poco más gracioso, Pulpo. Se ha creado un grupo en la red social Facebook para descifrar lo que escriben los médicos. Suena a broma, pero esto es absolutamente en serio. Seguro que a muchos o muchos se han enfrentado al problema de entender lo que ponen estos profesionales en un papel escrito. Y es que muchos médicos escriben tan deprisa que sus letras pasan a ser garabatos para los que hacen falta verdaderos esfuerzos de traducción. Y termino, Pulpo, con una noticia que ha causado mucho revuelo porque la empresa Primark se ha negado a vender una camiseta de fútbol de la selección española de fútbol.
Anda.
Repito otra vez, fútbol. Y luego ha rectificado. La conocida marca ha sido protagonista de una fuerte polémica tras asegurar que no vendería la camiseta de fútbol en cuestión en varios puntos de Cataluña por las presiones independentistas. Y bueno, se ha montado tal follón, Pulpo, en las redes sociales.
Imagino.
Que la empresa no ha tenido más remedio que rectificar para evitar males mayores.
Todo eso en cope.es. Hay un montón de contenido para entretenerte y sobre todo para ilustrarte.
Eso
Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros, buen fin de.
Son las 4 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Aunque no te lo creas, estamos en directo. No estamos grabados y ponemos las calles contigo. Por eso, tú por escucharme eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablamos de qué hablamos, Beatriz.
De cómo hacen los ponedores de calles la tortilla de patata, pero tenemos que decir...
Cualquier tortilla.
Que, efectivamente, nos están mandando muchos ponedores mensajes sobre cómo hacen ellos la tortilla francesa, que así parece una cosa muy pan sin sal, de primeras, pero la tortilla francesa se puede hacer de muchas formas.
Pues vamos a ver cómo la preparan nuestros ponedores, nos lo podéis contar en facebook.com/poniendolascalles y nosotros a lo largo del programa pues vamos leyendo todos vuestros mensajes. Hablamos hoy de tortillas.
Sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate en ir conmigo.
Buenos días, Pulpo y Bea. Desde Valencia, los jardineros os desean un buen fin de y que sepáis que somos ponedores.
¡Ja, ja, ja! Si no despierto, si no me vale ningún motivo, si no consigo asimilarlo, lo siento. ¿Será que me pilló desprevenido? ¿Tú sabes qué? besé por última vez. Oh, quédate en Madrid conmigo.
Acompañando a la gente que intenta dormir pero no lo consigue, a los que estáis en la carretera con los repartos, a la gente que está en las gasolineras, a la gente que está limpiando, a los que nos protegen, a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, viva la Policía Nacional, las policías municipales, por supuesto que sí, y los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, José Antonio García Murcia, Gerard HG, Mario José Ceide Rodríguez, Francesco Patrono, Paco Alonso, Antonio Hoyo Gandara o Luis Molina Miñano. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y hace que ya seamos en nuestra red social ni más ni menos que 24.981. Hoy podríamos llegar a los 25.000. Si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono.
Vamos con las tortillas, Pulpo, que nos están mandando muchas recetas. Yo me las voy a apuntar todas, porque hay algunas que tienen muy buena pinta. Paco Alonso está en San Chinarro, baldeando calles, con el camión. Dice que él se la come, no que la hace, sino que se la come con pimientos y siempre que esté cuajadita. Y dice que feliz fin de semana a por las cervecitas. Javier Alonso, eso lo tiene claro, Paco lo tiene claro, lo que hace por las noches y también los fines de semana. Javier Alonso dice que la tortilla la prepara con patatitas y o bien echa taquitos de jamón o taquitos de chorizo. También le pone cebollita pochada, un chorrito de leche cuando bate los huevos.
Eso está muy bien.
Y luego viene acompañada de una ensaladita con aceitunas verdes, aceite de oliva y espárragos y tomatitos cherry, que Javier se ha venido arriba. Bueno, porque ya te pone hasta el acompañamiento.
Te pone la guarnición para ver cómo puedes hacer la tortilla. Es verdad, lo de la leche es importante. Se lo tienes que hacer a los niños, ¿eh?
Pero eso no lo sabía yo.
Le echas, ¿ves?, un chorrito de leche cuando ya has batido los huevos.
¿Y eso por qué?
Porque la pone muy esponjosa. Le pone así, hace que crezca la tortilla. Entonces, en boca es muy agradable.
Perfecto.
A los niños le va a gustar mucho.
Tony Berzosa, no me gusta el huevo, en eso soy poco español, yo no soy tortillero, ponedor y soy bastante raro. José Carlos Ventó, soy un vigilante que se queda en el paro. Gracias por la compañía que me habéis hecho, os seguiré escuchando, sois una gran familia. José Carlos, esperemos que pronto encuentres trabajo.
Qué bien.
Y si nos puedes seguir escuchando, pues es genial.
Aquí nos tienes.
Francisco José García, la francesa es la que hago con buenos huevos de corral.
Oh, qué bien.
Escabeche de bonito y tomate rallado, acompañado siempre con vino de Colmenar de Oreja, que ensalza los sabores.
Es verdad, el Colmenar de Oreja hay un vino buenísimo, por ejemplo, Heredad Torresano, riquísimo el vino de Colmenar de Oreja.
Qué bueno. Y luego tenemos a Esperanza Ortega, dice, unas papas de Sanlúcar, unas cebollitas, unos pimientos, chorizo, guisantes, pimiento morrón, como no, huevos, y acompañado todo esto de una cerveza muy fría. Ah. Eso está de escándalo. Y después, una buena siesta.
La semana que viene voy a hacer aquí tortillas en directo.
Ay, qué bueno.
Para desayunar. Ya verás cómo se va a poner el estudio.
¿Pequeñitas?
Sí, pequeñitas. De dos huevos, huevo de corral.
Qué ricas.
Con un poquito de leche y secas un poquito de cebolla, ¿eh? Pues qué rico, por favor. Bueno, son las 4:19, hora menos en Canarias. Recuerda que ayer te pedíamos que nos dejarais mensajes en nuestro WhatsApp de audio, en el 662-942-605. Hemos recibido un montón. A medida que vaya avanzando el programa, los vamos a ir escuchando. Así que si alguien dejó ayer el mensaje, lo escucharemos dentro de un ratito. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles con gente como tú, que no duerme o que está trabajando. Y siempre nos gusta contarte historias que seguro que te interesan. Se acerca el verano y miles de estudiantes en España pues se ven en la tesitura de decidir, ya sin más dilación, qué es lo que quieren ser de mayor. Cumples 18 años, haces el examen de acceso a la universidad y te encuentras ante el dilema de ¿qué hago yo con mi vida? Bueno, pues según varios estudios, el 80% de los jóvenes llegan a este momento sin tener claro su futuro.
En su defensa, lo único que podemos decir es que antes la elección era entre menos carreras: derecho, humanidades, con todo lo que conlleva, ciencias e ingenierías. Ahora nuestros chicos tienen mucha más variedad y esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas más opciones para afinar el tiro y dedicarse realmente a lo que les gusta. Esto es positivo, pero claro, les complica el decidirse.
Atención, porque para tratar de ayudarles en el fin de semana de COPE, pues mira, han hablado con Arancha Brea, que es asesora en un centro que a tal efecto ha creado la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Así explica los problemas con los que se encuentran los estudiantes a la hora de acceder a la universidad.
La oferta universitaria es tremenda, ¿no? Es tremenda y cada vez cosas mucho muy concretas. Entonces, cuando uno no sabe muy bien qué hacer, es verdad que esto crea a veces confusión. Lo que hay que hacer al alumno es que se centre un poquito e intente al final ver que si no lo tienes muy definido, bueno, pues hay otras titulaciones que son como más abiertas o más genéricas.
La labor de Arancha es convertirse en una especie de guía. Ella en ningún caso les dice lo que deben estudiar o no. Su único trabajo es ayudar ayudarles a saber dónde pueden encontrar lo que buscan y por ellos solos no son capaces de encontrar.
Depende de la rama también. También, por ejemplo, hay rama en la rama de ingeniería. Dice, ay, pues ya, a mí me encanta mucho la ingeniería y no sé qué ingeniería. Bueno, pues vamos a ver. Intentar también que los estudiantes sepan qué es lo que se estudia en cada carrera. Hoy en día tenemos una gran ventaja también y es que tenemos un montón de ferias. Tenemos los orientadores de los centros que están muy formados. Hay mucha información en la red. Todo eso, lo que pasa que hay que intentar que se centren un poco, que sepan dónde hay que buscar la información y con tiempo. No hay que precipitarse en el último momento y empezar a poner en el listado de forma precipitada las titulaciones.
Es que imagínate cómo han cambiado las cosas. Ahora mismo, solo en Madrid, se pueden cursar más de 120 titulaciones de grado. Son prácticamente todas las que existen en estos momentos y con esta cifra, mirar carrera por carrera carece de sentido. Arancha lo que propone es este método a los estudiantes.
Centrarnos un poco en los gustos, en las capacidades de cada uno. Esto es necesita una reflexión previa, un poco saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis intereses profesionales y sobre eso ir cerrando. Para mí, yo creo que siempre a los chicos les digo, es más fácil casi eliminar que elegir, porque siempre les cuesta elegir una. Eliminar elimina más fácil. Cuando vienen y dicen, mira, es que no sé qué estudiar. Bueno, es que no, pero de nada. Digo, bueno, eso no es verdad, vamos a empezar de cero. Verás como enseguida yo te digo una rama y me la vas a descartar. Ya hemos quitado un montón.
Arancha da en la clave cuando habla de las capacidades. Hay chicos muy despistados, por ejemplo, diciendo que quieren estudiar cine sin haber visto una película en su vida. Esta asesora tiene claro que a la hora de elegir carrera todo se tiene que tener en cuenta. El gusto y las capacidades, porque a veces, lamentablemente, no coinciden.
Yo creo que es un conjunto. O sea, al decidir que te vas a dedicar profesionalmente, a lo mejor tú tienes un gusto. A mí me gusta mucho la fotografía, me encanta, pero no me quiero dedicar mi vida a la fotografía. O sí, eso es lo que hay que saber, ¿no? Hasta qué punto ese gusto, o me gusta mucho un deporte y no me tengo que dedicar a hacer ese deporte o a hacer una carrera relacionada con el deporte. Pero además los chicos estos son muy imprevisibles. De repente dicen que no les gusta nada y de repente al año siguiente dice es que es mi vocación de mi vida. Sí, es verdad que les pasa y además se junta en una edad en la que pues los intereses cambian de un día para otro.
Fíjate, ante estos vaivenes de los estudiantes, de los chicos, los padres tienen pues una labor complicada. Arancha da consejos a los progenitores para saber darle salida a esta situación.
Mejor que los padres no lo conoce nadie, no lo conocen los orientadores, no le conocen los profesores. Sí, es verdad que hay que valorar hasta qué punto ese interés de repente es algo definitivo y es algo para el que tiene capacidades también, que hay que valorar todo, porque a mí me encantaría, por ejemplo, ser ingeniero, pero es que además en matemáticas y en física es que son que voy fatal. Entonces, claro, te tienes que plantear tener cuidado con estas cosas.
Sin duda es clave marcarse expectativas a las que uno pueda llegar. No puede ser que suspendas lengua y quieras dedicarte a la escritura porque probablemente algo falle. Además de las capacidades, el otro aspecto a tener en cuenta son las salidas. Probablemente lo que más preocupa a los padres, aunque Arancha explica por qué no es lo más importante.
Nosotros siempre decimos que es muy importante que lo elija con vocación. ¿Por qué? Porque va a estudiar 4 años mínimo de esa carrera, cuando no son 5 o 6 o más. Va a estudiar un máster, posiblemente. Va a trabajar toda su vida en eso que ha estudiado previsiblemente. Entonces, también nos hemos encontrado mucha gente más mayor, que ya tiene una carrera profesional y que realmente está frustrado porque dice, mira, yo estudié esto, pero es que yo a mí esto no me gusta y estoy amargado. Bueno, pues por eso es así, tampoco puede llegar.
Bueno, pues ya les hemos dado algunas ideas a los jóvenes y a sus padres a la hora de elegir carrera. Hacerlo con tiempo, descartar primero lo que no se quiere, pensar en las capacidades que uno tiene y sobre todo las que también tiene que tener en cuenta, no solo las salidas profesionales, sino también la vocación. Nosotros, entre tanto, seguimos a las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que luego viene Carlos Herrera, que aquí estamos en directo contigo acompañándote. Estés trabajando, estés intentando dormir, estés escuchando la radio, somos equipo, somos comunidad. Espectacular versión de Sheryl Crow que estás escuchando en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos. Hablábamos de tortillas, ayer te lo pedía, te decía, oye, ¿tú cómo preparas la tortilla? ¿Por qué no me lo cuentas en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605? Los ponedores se manifiestan.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata, siempre serás la bandera de la cocina de España.
Buenas noches, le habla un servidor conduciendo desde Cazandría, Córdoba, uh-huh, de los Burritos Express. Yo preparo la tortilla de patata de la siguiente forma: cojo mis patatas, las lavo, las pelo, las troceo y las pocho un poquito. Cuando veo que están pochaditas, las retiro del aceite, las pongo a escurrir. Cojo huevos frescos de mi gallina, vale, y bato los huevos correspondientes. Le echo un chorrioncito de oliva virgen extra de mi olivo a la sartén. Revuelvo las patatas con los huevos y echo la tortilla. Y la pongo a fuego lento. Y cuando pasado unos 5 minutos le doy la vuelta. Y efectivamente luego los otros 5 minutos la retiro. Y ya tiene que estar en su punto.
Qué rico.
Nada de seca. Una buena tortilla de papa. Vamos, qué que bueno. Nos vamos los burritos
¡Yuhu! Qué bueno, qué ponedor tan alegre. Así me gusta la gente de este programa.
Qué hambre, pero tenemos muchas más tortillas, ¿eh? Muchas más opciones. Peter Parla dice que él no es mucho de hacerlas, pero la tortilla me encanta, de coliflor o espárragos.
Uy, qué bueno tiene que estar eso con
trigueros.
Coliflor.
Dice, luego me sienta fatal, pero...
pero me lo como, ¿no?
Pero me hincho. Por cierto, que a Peter Parla le ha parecido una marranada lo de la leche.
Pues aquí, Peter, tienes que probarlo. No critiques si no lo has probado. Ya verás cómo te va a gustar.
Ana Quintero, tortilla de patata bien pochadita con cebolla y cuajada en su punto. La tortilla a la francesa con un chorrito de leche y luego, imaginación, le puedes echar jamón, queso, pero sí, a mí me encanta con espargos y palitos de cangrejo.
¡Uy, qué bueno, por favor!
José María Cabañas, hoy la tortilla es la de Pedro Sánchez. Madre de Dios, la que nos espera. Y la hace con un par de huevos. Ya ha puesto todo, voluntad, huevos, aceite y lo que haga falta.
Qué barbaridad la que nos espera. Bueno, son las 4:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ocurren cosas curiosas y aquí te las vamos a contar todas.
La justicia está fatal, al menos mal pagada, Pulpo. A esta conclusión he llegado tras leer el siguiente titular. Investigada una juez por trabajar como pitonisa. Yo que creía que solo los periodistas teníamos que pluriemplearnos, pero no, al parecer los jueces también. El Consejo General del Poder Judicial está investigando la supuesta actividad como tarotista de María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo. De comprobarse que esta magistrada dedicaba su tiempo libre a predecir el futuro de la gente a 20 euros, la sesión será apartada de sus funciones. Esta juez no es cualquier cosa, como ningún juez, claro, no, todos tienen cargos importantes. En este caso, esta mujer decide sobre la situación penitenciaria de 1 millar de presos de 3 cárceles gallegas. Por lo que no parece serio que también se dedique a jugar a la pitonisa.
Claro.
De hecho, al parecer, ahora que ha salido esto, ya han empezado a salir, porque esto pasa siempre.
Claro.
Nadie dice nada, nadie denuncia,
pero de repente
nadie pone el grito en el cielo hasta que sale algo así.
Exacto.
Cuando ya sale así, ya empezamos a decir que esta juez ya era rara,
ya era
en las pistas.
Sí.
Ya lo veían venir. Claro, es que no, lo que ocurrió, la desgracia que ocurrió aquí en la Jiménez Díaz con...
ejemplo.
Con la... Era doctora, creo.
Era una doctora,
era
sí.
Era doctora. ¿Noelia Domingo era? Noelia
sí,
Domingo.
Sí, justo Noelia Domingo.
Vale, bueno. Una vez que se lleva por delante a no sé cuántas personas es cuando salen los compañeros
sí,
diciendo...
Ya lo dijimos,
que
ya
escribía
lo
con el ordenador apagado. Hombre, sí, por favor.
Es que esto, eso es raro, eso no es muy común.
Esto hay que decirlo antes.
Eso
pues
no
esto es igual. Parece ser que esta juez se ponía un gato aquí en el hombro y se pasaba así las vistas, acariciando al animalito.
Imagínate, es que bueno, eso es gente rara.
Yo te cuento, el propio presidente de la Audiencia Provincial de Lugo ha sido quien ha puesto en conocimiento del Consejo esta supuesta actividad de la magistrada. Él mismo reconoce que no es capaz de calificar los hechos. Cuando le han preguntado, ¿y tú qué opinas de todo esto? Ha dicho, yo no sé qué decir. Insiste en que todo le parece muy raro, incluso tacha de chocante haber tenido que informar de algo así. Nunca se lo hubiera imaginado.
Impresionante.
Nosotros tampoco.
No, no, no.
Bueno, Pulpo, ¿no te molaría a ti poder subirte al Batmóvil y darte un voltio?
Pues sí, porque a mí me gusta mucho ver todo desde las alturas.
¿Y por qué con el Batmóvil vuela?
¿El Batmóvil vuela?
¿Ah, sí?
Yo creo que vuela, ¿no? No
me
vuela.
¿Me quieres impactada?
¿No vuela? ¿Vuela
bueno,
no
hace
vuela?
Acrobacias, ah, pero eso, yo creo que no vuela, ¿no?
Pues yo creo que, yo en alguna película Búscalo, creo que lo he visto.
Porque es que yo lo pongo en duda que lo mismo sí que vuela y
no
llevas
te preocupes,
tu razón.
Ahora estarán escribiendo
Luego
los ponedores.
Eso, los ponedores
que son los que nos corrigen todo.
Nos lo dicen rápido. Bueno, la idea ya no es tan descabellada como cabría pensar el darse una vueltita ahí en el Batmóvil. Una compañía ecuatoriana ha empezado a fabricar réplicas del coche más famoso de los superhéroes. De momento, la primera venta la han hecho gracias a los jeques árabes. Un centro comercial ha pedido un Batmóvil para ser expuesto en Dubái. ¿Vale?
No,
el dueño de la compañía, el dueño de esta compañía ecuatoriana de la que te estoy hablando, se llama Andrés Quiroga, es un friki de los coches que aparecen en las películas y entonces ha empezado a hacer réplicas de estos coches raros.
Sí, que son extraños, ¿vale?
Bueno, su favorito, claro está, es el automóvil del hombre murciélago. Y al parecer, cuando se estrenó la película Batman vs. Superman, creo que hace 2 años o así, Quiroga llegó al volante de su propio Batmóvil al estreno de esta película, porque Joder. Es cuando lo hizo. La réplica luce el aspecto de un vehículo militar deportivo, va armado con ametralladoras, suponemos que serán de fogueo, y está montado sobre las ruedas de un camión. Además del Batmóvil, este amante de los coches ha fabricado una réplica del Eleanor, el vehículo de la película 60 segundos. Esta del Nicolas Cage, que iban a toda velocidad. Bueno, pues también ha hecho la réplica de ese coche.
Pues nada, si alguien sabe si el Batmóvil vuela o no vuela, que nos lo cuente, por favor, que nos vamos a empezar a morder las uñas.
Nos informa. Que nos mantenga informados. Oye, ¿tú te imaginas recibir un pelotazo en tus partes a 164 kilómetros por hora?
No, prefiero no recibirlo, ni pensarlo, ni imaginármelo, no.
Yo supongo que a la mente se te viene dolor, mucho dolor.
Es cuando te dan así un toque sin querer, en un guito y no veas lo que es.
Bueno,
duele.
Pues eso es lo que ha sentido un jugador de la Liga de Béisbol norteamericana, concretamente el puertorriqueño Yadier Molina, que tras recibir el pelotazo hace unas semanas, tuvo que retirarse porque estuvo a punto de perder hasta el conocimiento.
Claro.
De hecho, cuando le dio la pelota se cayó desplomado al suelo. Debe ser de todo menos agradable. 164 kilómetros por hora.
¡Qué horror, madre mía!
Que te pega ahí un pelotazo.
¡Qué dolor! Y aparte las consecuencias que puede tener, claro.
Y quedarte sin respiración.
Claro.
Tremendo. Escuchamos al Toñón. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a pasar por España durante su última gira. Será el 26 de junio de dentro de un año, de
Exacto.
2019.
Pero las entradas se ponen ya a la venta,
Sí, pues creo que el día 6. El artista británico se retira de los escenarios y lo va a hacer por todo lo alto, con un tour que le va a llevar a recorrer el mundo durante los próximos 2 años.
¡Qué animal! La verdad que un concierto de Elton John no te lo debes perder, ¿eh? Tiene que ser alucinante. Yo, como pueda ir, voy a ir.
Y que es lo último, ¿sabes? Ya, que ya no va a seguir actuando.
Que se quita la coleta, se quita la coleta. Elton John sonando en Poniendo las Calles, 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta semana hemos repasado en nuestro espacio de Artista de la Semana sintonías de televisión española. Mira, en la próxima hora vamos a escuchar las que tenemos programadas para hoy, pero los ponedores también han seleccionado algunas de las suyas. Escucha esto.
Hola, me llamo Beatriz y mi propuesta para las sinfonías de la, bueno, de televisión española sí. es la sinfonía o la cabecera de Anillos de Oro de Antón García Abril, una gran serie.
Sí, señora. Muy bonito. Muchas gracias. Haría como 40 años que no escucho esta canción, o 35, pero es que es escucharla y me estoy ahora mismo viendo en casa de mis padres que desde mi habitación yo escuchaba que mis padres estaban viendo la serie. Lo que hace las sintonías, las sinfonías, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias por esta petición, por este recuerdo en el 662-942-605. Nuestro WhatsApp de audio. Doy la bienvenida a Francisco Navarro, a Manuel Borbón Martín, Roberto Méndez Cerdá, a Francisco Moniz Ramos y a Pío David González Ruiz. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 24.993. En 7, con 7 ponedores llegaríamos a los 25.000. Te animo a que nos sigas, que es gratuito, como el teléfono 950-6006. Juana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí escuchándote todas las noches.
¿Y por qué me escuchas?
Pues porque soy noctámbula, hijo mío.
¿Y por qué no duermes?
Vete a saber por qué.
¿Cuánto llevas sin dormir?
Pues mira, desde que tenía 24 años.
¿Y tienes ahora 20?
Uy, ay, que me meo. Tengo 70.
¿Y cómo se vive sin dormir?
Pues de alguna manera así rara. Duermes y cuando te sientas un poco en el sofá y todo eso, te quedas estroncado, como dicen los de por ahí. Así es que, pero vamos, hablando de lo de las tortillas, soy la tortillera mayor del reino.
¿En serio?
Hombre.
¿Y cómo las preparas?
Pues mira, como esta casa parece la Quinta Avenida de Nueva York, tú no sabes la de gente que pasa por aquí.
Ah, sí, eso es porque cocina muy bien, entonces.
Sí, eso sí, ¿ves? Me he dedicado toda mi vida a eso. Uh-huh. Entonces las hago unas sin cebolla, otras con cebolla y calabacín, que están muy buenas, bueno, sale muy jugosa. Sí. Y todo eso. Y me puedo preparar dos o tres tortillas, una para cada uno.
¡Qué rico! ¿Y cuántos huevos le pones por persona?
¡Uy, le echo huevos a la vida! ¡No veas! Pues le pongo 4 o 5 huevos.
Es verdad, tiene que estar muy jugosa, ¿eh?
Porque están muy hermosos todos aquí.
¡Qué bien!
Así que...
¡Qué bien, Juana! Y, por ejemplo, ¿qué vas a preparar mañana? Bueno, ya hoy viernes, para
bueno,
comer.
Bueno, pues mira, voy a preparar. Mi hijo trabaja en una garita y entonces tengo que preparar comida para viernes, sábado y domingo, para él.
Claro.
Y para todos los demás, voy a poner patatas con albóndigas.
¡Uy, qué bueno está eso!
Así que me salen... ¡Puah!
¿Le pones un poquito de pan mojado en leche, no, a las albóndigas?
No, le pongo un poquito de pan rallado, ¿sí? Pero muy poquito.
Muy poquito.
Para que no se quede seca.
Claro, ¿nuez moscada?
Le hago... No, me gusta la nuez moscada, uh-huh, porque le quita el sabor verdadero.
Claro, ¿qué carne le pones?
Carne picada de ternera.
Qué bueno, claro. Por favor.
Bueno, de ternera revuelta con un poquito de cerdo.
Sí, señora. Oye, porque... y algún día, pues igual nos haces unas albondiguillas aquí y nos
las
comemos contigo, ¿no?
Si yo tuviera coche, te digo que me presentaba allí.
Me lo creo. Tienes una voz de buena persona que ni te lo imaginas.
Hoy, muchísimas gracias. Tengo una voz que si se habla conmigo una vez, me reconocería siempre, porque pido la hora para el ginecólogo y me dicen que cómo se llama mi marido.
Fíjate.
O sea que fíjate. Bueno. Digo, pues no tengo marido. Así es que tengo una voz así muy dura. Dicen, ¿cómo se llama su marido? Digo, pero que no. Y encima se ríen de mí.
Pues que no se rían, que eres encantadora, Juana.
Bueno, muchísimas gracias. Vosotros sí que sois encantadores.
Tú sabes que te vamos a mandar un diploma que ahora cuando lo vea la gente que va a comer tus tortillas a casa, va a querer tener uno.
Alucinaba con él. Tenía unas ganas de tenerlo.
Sí.
Ay, qué ganas tenía. He llamado algunas veces, lo que pasa es que está saturada la línea.
Sí, llama muchísima gente todos los días.
Claro.
Has tenido mucha suerte hoy, ¿eh?
Hoy, pero una suerte bárbara.
Pues Juana, te preparamos el diploma con la bandera de España, con tu nombre en grande.
Hombre.
Y el certificado de que ya eres una ponedora oficial.
Qué bien, muchísimas gracias, Hugo.
Bueno, pues ya sabes que te estoy abrazando.
Sí, y yo a ti.
Gracias, cielo.
Venga, un besito, cielo.
Un besito, hasta luego.
Hasta luego.
Las 4:41 de la mañana, hoy estamos hablando de tortilla en un día en el que tenemos a un cocinero en el programa, que es Alberto Valle, que cocina de lujo, que le puedes seguir en las redes sociales, por ejemplo, en YouTube pones la cocina de Alberto Valle y le conoces en persona y ves lo bien que lo hace. Así que vamos a meternos en la cocina con Alberto. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. ¿Tú cómo estás?
Pues aquí vamos, ¿qué te voy a decir? Que ya que estoy hoy la mañana ahí de tortilla, voy a aportar yo la mía, ¿qué te parece?
Ah, me parece fantástico, así que cuéntanos.
Mira, una rápida, lechuga con curry, coges la sartén, la pones un poquito caliente, le echas una juliana de lechuga con un chorrecito de aceite de oliva,
bien,
la rehogas un poco, y le echas una pizca de curry. La metes al bol, lo bates con los huevos, haces la tortilla francesa con un tomate picado al lado, con un poquito de aceite y una maravilla.
Qué bueno, pues claro, hay un montón de ponedores que están dejando sus recetas en facebook.com/poniendolascalles, otros que lo han hecho a través de nuestro WhatsApp y tú ya nos has dado tu receta de tortilla. Ahora nos tienes que contar qué es lo que nos tienes preparado para hoy.
Pues mira, para hoy tenemos una ensalada de cuscús y lentejas, un revuelto de setas con soja y un bizcocho de frutos secos.
¡Qué rico, por favor! Así que vamos a comenzar con la ensalada de cuscús y lentejas.
Venga, ingredientes para dos personas. Una taza de cuscús, una taza de caldo de pollo de verdura,
¿sí?,
un tomate pequeño, media cebolla, un bote de estos pequeños de lenteja o medio bote de lenteja, un puñado de pasas, unas 20 hojas de perejil fresco, otras 15 hojas de hierbabuena fresca, el zumo de medio limón, media cucharadita, una puntita de las de café de comino molido, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace esta ensalada? Lo primero que vamos a hacer es hidratar el cuscús. Calentamos la taza de caldo, ya sea de pollo, ya sea de verdura, el que más os guste. Y cuando empiece a hervir, apagamos el fuego. Añadimos al caldo caliente el puñado de pasas. Le metemos la taza de cuscús y mezclamos todo bien. Vamos a dejar que el cuscús se hidrate y consuma todo ese caldo que le hemos echado. Ahora, en un bol vamos a echar el resto de ingredientes que os he dicho antes y que los ingredientes vayan ahí todos bien picados. Incorporamos el cuscús ya hidratado al bol y por último le vamos a echar un aceite de oliva así virgen extra rico, un poco de pimienta negra molida y otro poco de sal. Lo mezclamos todo bien, lo castigamos a la nevera 30-35 minutos y, ¿qué te voy a decir, Pulpo? Una ensalada fresquita, muy rica y muy sana.
Pues la verdad que sí, además el cuscús hasta a los niños les gusta mucho en casa, te lo digo porque yo lo he hecho y cuando Carlita era pequeña le volvía loca. Además, que es un primer plato que además aporta mucho hierro y vitaminas, que cuando lleguen los calores, ya te digo yo, que se puede convertir en todo un clásico para que lo cocinen nuestros ponedores. Alberto, de segundo has dicho que íbamos a tener revuelto de setas con salsa de soja.
Correcto, muy rico. Setas, las que queráis, con media cebolla en juliana, 3 huevos ahí potentes,
bien,
salsa de soja, 10 hojas de cilantro, otras 10 hojas de perejil, popurrí de pimientas negras, popurrí de pimientas, aceite de oliva virgen extra y sal. Vamos con el revuelto. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté el aceite bien caliente vamos a echar la cebolla en juliana. Rehogamos un poquito y minutos más tarde, así cuando esté así transparente, le vamos a meter la seta. Salteamos con un poquito de pimienta y sal y lo vamos a saltear así durante 2-3 minutos. Pasados esos 2-3 minutos, le añadimos el perejil picadito y el cilantro picado. Sofreímos durante un minuto más, le metemos la salsa de soja y vamos a dejar así salteándolo que reduzca durante un minuto. Le metemos los 3 huevos, lo cuajamos al gusto de cada uno y con un poquito de pan tostadito, es una delicia.
Es una delicia. 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. Ya nos has dado 2 platos súper saludables. ¿Nos podemos permitir comernos, yo digo yo, un buen trozo de bizcocho?
Un bizcochito muy rico de frutos secos.
Oh, ¡qué rico!
Ingredientes, pues para un molde de unos 24 centímetros de diámetro aproximadamente. 2 tazas de almendra molida o harina de almendra. Un puñado ahí generoso de frutos secos, el que más os guste, da igual, el que queráis. Una taza de azúcar, 7 huevos medianos, canela y harina de mantequilla para el molde, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer en un bol grande, vamos a meter todos los huevos con el azúcar y vamos a batir con una batidora de varillas hasta triplicar su volumen.
Qué bueno.
Una vez que lo hayamos triplicado, añadimos la harina de almendra con un poco de canela y el puñado de frutos secos. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo todo bien con una lengua. Ya la batidora no la vamos a usar, solo la lengua. Y movimientos envolventes para que no pierda el aire que le hemos creado. Untamos el molde con mantequilla y harina, que si tenéis los moldes de silicona, no hace falta que hagáis este paso. Lo metemos al horno, ya caliente, ya con 180 grados de temperatura, y lo vamos a dejar durante 40 minutos. Habrá que ir echándole un ojo y si veis que se pone muy dorado por arriba, le podéis poner un papel de aluminio para que no siga cogiendo color.
Claro.
Pasados esos 40 minutos, vamos a esperar a que se enfríe, desmoldamos, le damos la vuelta, azúcar glass, lo acompañamos con un helado, el que más apetezca,
qué rico.
Y pedazo postre.
Qué
pulpo.
Rico, la verdad que sí, de verdad que a esta hora se tiene hambre, 4:46 se tiene hambre, así que todas las recetas que nos has contado, de verdad, son un placer. Alberto Valle, hasta el próximo fin de semana, muchas gracias, hermano.
A vosotros, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, son la hora que ya te he dicho 7 veces la hora, y ahora te lo voy a decir más, pero que Mariano, dale el botón, por favor, dale el botón.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en Cope.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres Cope.
Qué canción tan bonita de siempre, así que se la quiero dedicar a Esther y a Guillermo, que son dos policías que nos escriben desde Huelva. Y también a Juan Antonio, que va camino de Mercamadrid en el camión, dice Pulpo, como todos los días, escuchando Poniendo las Calles. ¿Qué cantidad de gente tenemos, Bea?
Muchísima, tenemos a un montón de ponedores contándonos cómo hacen la tortilla. Ángel Martín, desde Villaluenga de la Sagra, la tortilla de patatas siempre con cebolla. Y Inmaculada nos dice, batir 5 huevos en un bol, cortar en ella cebolla, es un poco larga, te la cuento luego.
Sí, mejor, gracias, hasta ahora.
Y las puertas se me cierren, y las nieves de diciembre cubran de blanco mi cielo. Cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condene, cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer, cuando la ilusión se muera y se abran las heridas y no encuentre la salida, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer. Solo tú tienes la llave de mi vida, el que cure y alivie mis heridas. Tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer. El que llene de alegría cada hora, el que llega, me mira y me enamora. Tú serás mi amanecer.
Gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 25.009. Gracias a todos. Francisco Javier, Miguel Yeste, Gustavo Sanchidrián, Mónica Aranda Pimentel, Javier Morilla, José Antonio Castillo y María Guillamón. Ahora voy a seguir leyendo porque si no colapso de nuevo. Y lo que tenemos que hacer ahora...
Estamos muy mal.
Estamos a punto de colapsar. Y también hay que dar paso ahora a la gente que nos ha dejado su receta de tortilla en el 662-942-605. Ponedores que nos dejaron una nota de voz en nuestro WhatsApp de audio.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata, siempre serás la bandera de la cocina de España.
Buenas noches, chicos, os voy a contar cómo hago yo la tortilla y os digo que está para chuparse los dedos. Vamos a ver, yo la hago sin cebolla. La patata me gusta que quede bastante doradita, o sea, que esté casi más frita que cocida. Bato el huevo, le echo un chorro generoso de leche, lo bato todo. En un bol mezclo la patata y el huevo. Entonces pico choricito. Lo pico del tamaño de lenteja, lo más pequeñito que puedo, bastante. Lo reparto por todo el bol y lo muevo para que más o menos quede proporcionalmente repartido. A la hora de cuajar la tortilla, lo que hago es echar la mitad de la mezcla en la sartén, lo lleno de lonchas de queso y la otra mitad de la mezcla encima, con lo cual el queso queda en medio y con el calorcito al cuajar la tortilla se funde. Y os aseguro que está
delicioso.
Riquísimo. Claro. Bueno, si lo probáis ya me contaréis.
Sí.
Un saludo y muchas gracias por el programa.
A ti. Gracias a ti por compartir esa receta con los ponedores. Hoy hablamos de tortilla. Yo hace poco probé una tortilla de media vuelta. Normalmente la tortilla le das 2 vueltas, ¿no? Pues esta tenía solamente media vuelta.
Y entonces lo que se había
quedado. Se queda sin cuajar. Con chistorra. Bueno, no te imaginas cómo está eso, por favor, Beatriz Calderón.
Suena bien.
Bueno, que se suena bien y 2 cervezas.
Bueno, eso es lo mejor ya.
Bueno,
esa ya es la parte mejor. Una vez que te tomas la cerveza y te tomas la tortilla y las dos cervecitas.
Bueno, delicioso.
Te leo el mensaje de Inmaculada Martín, que antes hemos parado porque tiene tela. Y no escuchábamos la canción.
Puede ser que la hacemos directamente ya luego con Herrera.
Efectivamente. Escucha, Inmaculada Martín. Batir 5 huevos en un bol. Cortar en ella cebolla, patatas muy finas y un diente de ajo. Calentar una sartén que esté cubierta al fondo con aceite de oliva virgen. Verter en ella el contenido del bol. Bajar el fuego al mínimo. Tapar la sartén. Dejar que se haga una hora.
¿Una horita?
Dar la vuelta, ya te estaba diciendo, bajar el fuego al mínimo. Ya. Tapar la sartén y dejar que se haga como una hora. Dar la vuelta y otra media hora. Dice, es mi tortilla de patata cruda, que cuando la hago se chupan los dedos.
Me imagino, eso tiene que estar buenísimo. Voy a apuntarme la hora del programa 4.52 para volver a leer la receta.
Esas cositas hechas a fuego lento, es que están muy buenas.
Es que está riquísimo.
Es que están muy buenas, las cosas como son. Y Liliana Sánchez, yo preparo la tortilla con la patata pochadita, cebolla, pimientos y, por supuesto, huevos de casa pico, cuajadita. Se me hace la boca agua, sobre todo a estas horas. Muy bien.
Delicioso. Liliana. Hay un montón de recetas que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. El que quiera que nos la escriba, que a lo largo del programa pues vamos leyendo lo que nos vais poniendo.
Oye, Internet lo ha cambiado todo, incluida la forma que tenemos de estudiar, no solo de comunicarnos, también de estudiar. Lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg. En el futuro es posible que las universidades físicas, no las de física, sino
los edificios
físicos,
los ladrillos,
desaparezcan, lo que supondría definitivamente la democratización de la enseñanza. Para abrir boca, un grupo de profesores y colaboradores de Oxford están trabajando ya en la que será la primera universidad online basada en la cadena de bloques, que conecta directamente a profesores con alumnos de cualquier parte del mundo. Es decir, yo ahora mismo voy a poder hacerme una... Bueno, no voy a poder porque no sé hablar bien inglés. Pero si supiera, podría hacerme ahora mismo un grado en Oxford.
Perfectamente.
A través de esta universidad.
Qué bueno.
Sin necesidad de mudarme allí, con lo cual tú imagínate el ahorro de dinero y una persona desde Madrid estudiando en Oxford.
Increíble.
Es que es la leche, porque ahora ya sí que todo el mundo va a poder estudiar.
Y que no tiene tantos años Internet, que esto está creciendo muy rápido, ¿eh?
Los estudiantes van a tener que hacer sus trabajos directamente para sus profesores y después, a lo largo de una hora de tutoría, que se hará online, podrán discutir ambos sobre lo escrito.
Claro.
Según sus precursores, todos son ventajas. Como estamos diciendo, se reducen los costes de educación, las clases se adaptan a las necesidades de cada alumno y, por último, se va a acabar también con la precariedad de los profesores, quienes ahora van a tener control sobre sus propias carreras y no van a estar pendientes de si renovamos, no renovamos, puedo seguir de profesor titular, ¿no?
Súper interesante.
Muy bien. Bueno, la crisis con humor se lleva mejor. Espera a ver qué sale del Congreso mañana, porque mañana está el Congreso y luego Twitter cargado de memes.
No, es impresionante.
Y claro, llega un punto en el que lo serio es lo del Congreso, pero los memes son los que te hacen gracia porque esto hay que sobrellevarlo como mejor podamos. Bueno, ahora mismo existe una auténtica locura, sin embargo, con Cataluña. Cataluña es el foco de todas las bromas, de todas las coñas, de todas las cosas nuevas que se hacen.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues sí, pues porque como estamos, pues la gente, los humoristas sobre todo, y los cómicos, se están cebando con el asunto. Se ha creado hasta un videojuego, el Pokémon Pusdemon.
Ah, ¿y de qué va?
O el Pusdemon Go, mejor dicho, que es como el Pokémon Go. Escucha. ¡Viva Pusdemon! ¡Viva Pusdemon! ¡Viva! Esto no es el videojuego. Esto es una canción alemana que no dice Viva Puigdemont, pero me cuadraba.
No me lo puedo creer. Ponlo otra vez, por favor, Mariano. ¿En serio? ¿Eso
la escuché hace dos días y estaba buscando el día para colocártela.
No me lo puedo
creer. Es una canción alemana que, de hecho, no
habla
dice...
Habla en alemán, dice algo en alemán que coincide...
Viva la tortilla y coincide... Con Viva Puigdemont. Vamos a ponerlo otra vez.
Por favor, venga.
Viva Puigdemont. Viva Puigdemont.
¿Qué te parece?
Me parece genial.
Bueno, ahora te hablo del videojuego. Es que esto te lo tenía que poner.
Está muy
quería
bien,
que sonara.
Muy bien.
Bueno, tú ríete, pero el juego está arrasando en descargas. Más de 10.000. Y además acaba de incorporar a Kim Torra como personaje clave.
El otro, el que faltaba.
Están haciendo incorporaciones. O sea, el videojuego está creado, pero claro, según van sucediéndose los acontecimientos, pues entonces tienen que ir cambiando cosas. Como todo juego tiene un objetivo, en este caso el cometido es conseguir que Torra, Quintorra, traiga a Puigdemont de Berlín a Madrid.
¡Qué barbaridad!
Entonces tiene que ir pasando por capitales europeas, por Copenhague, pasándose pantallas.
¡Qué bueno!
¿No? Como los videojuegos
pues
de
si
toda la
por
vida.
Madrid, que haga una para en Calatayud.
No, no, tiene que... Claro. Yo creo que pasa por Barcelona, no sé si Zaragoza, y luego ya,
claro,
luego ya llega a Madrid. Para evitar a los enemigos, va lanzando esteladas. Estas cosas
está
a mí,
muy bien.
Ay, me encantan. El final es contra, tú sabes, ¿tú te acuerdas? Es que esto es un juego de
es
los años
juego.
90.
Sí, claro, está basado en algo que ya existe.
De los años 90. Entonces, ¿el final siempre cuál era? Un mega monstruo, claro. Bueno, pues aquí es Super Rajoy.
Super Rajoy.
Que es un Rajoy gigante.
Y que lo absorbe, ¿no?
Suponemos que a partir de mañana tendrán que cambiarlo por un Super Sánchez.
Claro, claro.
Hasta ayer era Rajoy. Bueno, el humor, una vez más, como herramienta para sobrellevar las actuales circunstancias políticas. Vamos a escuchar otra vez la canción alemana, por
sí,
favor.
Sí, dale, por favor.
¡Viva Puigdemont! ¡Viva Puigdemont! ¡Viva Puigdemont!
Es una canción infantil que va de otra cosa.
En alemán y le mencionan a él. Es impresionante. Y allí está él.
Él está en Berlín. Sí, ahí continúa. Vamos a poner ya la música...
¿Otra vez?
Pulpo. No, esta no, la de Puigdemont. No, vale, ahora ya vamos con los Iron Maiden.
Ah.
Ya sabes que vienen a España este año. Será,
¿sí?,
el 14 de julio al Wanda Metropolitano. Y este jueves se ha anunciado que van a salir a la venta más entradas. Ya estaban agotadas.
Perfecto.
Salieron a la venta en su día. Pero más entradas. Son muy limitadas. Solo para la grada. Y ya han salido a la venta. Así que esperemos que, bueno, haya gente interesada que no las había podido comprar y ahora tengan la oportunidad.
Los Maiden en Madrid, total nada, habrá un montón de gente que se movilice por toda España y que venga a la capital de España para verles. Los Iron Maiden en concierto. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. En la próxima hora nos va a visitar un grupo de mis grupos favoritos. Aquí los hemos puesto un montón de veces, Efecto Mariposa. Y con John Uriarte pues vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Nos toca luego actualizar la información. Estamos en directo, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharnos, eres un ponedor. Y si te apetece dejarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp, es el 662-942-605, el número al que nos tienes que mandar esa nota de audio, 662-942-605.